yo lo lamento, pero es así, hay que tocarle la bola al toro. Sonó la campana y sonamos nosotros, me parece. En línea lo tenemos al economista Juan Valerdi y le vamos a pedir una mano para analizar este momento que para algunos es histórico, monumental, impactante y expectante para la economía argentina, para otros nos genera más dudas que certeza. Juan, bienvenido. Maxi Pérez, Natalia Parada, te saludamos desde acá.
¿Cómo estás, Maxi, Natalia? La verdad que arranqué escuchando que hay que tocarle la bola al toro, arrancamos fuerte. Y que es un momento histórico, no tengo la más mínima duda. Para algunos es supuestamente histórico para bien, y para la mayoría va a ser histórico para mal, lamentablemente, ¿no?
Ahí está el punto, ¿no? Te pregunto primero, por el dato objetivo, ¿habló Milei después de tocar la campanita de la apertura de rueda de negocios? Las acciones argentinas cayeron casi 4 puntos. ¿Qué significa eso? ¿Que el discurso fue malo? ¿Por qué hubo esa reacción negativa? Si justamente lo que uno espera es lo contrario.
Mira, yo no buscaría causalidades en un mundo de la timba. O sea, claro. habló el dueño del casino privatizado y salió el cero. Fue claro. Es lo que hay. Porque claro. En realidad cada vez que abre la boca Milei, yo creo que a muchos les va quedando claro en manos de quién estamos. Pero no creo que eso sea lo que haga subir o bajar la bolsa. Uh-huh. La bolsa argentina es o las acciones argentinas incluso en el exterior son algo que está casi atado a la aleatoriedad. Que no quita que algunas veces Milei ayude para que salga el cero. Pero últimamente yo creo que ya hay muchos que tenían dudas sobre la salud mental y la estabilidad, digamos, del entre comillas, plan económico de este gobierno, y se les están despejando, ¿no? Para mal, por supuesto.
Sí, da esa impresión de alguna manera. Ahora, un plan económico que tiene, por un lado, la promesa de veto de cualquier ley que represente una erogación que distorsione la idea de déficit cero, pero por el otro lado, la pérdida de inversiones multimillonaria, por ejemplo, en la planta de GNL. A mí me cuesta encastrar, ¿no? Esas dos patas de la mesa del plan económico. No digo, necesitamos los dólares, pero para no dárselos al comunista de Kicillof es mejor perderlos. ¿No? Entonces.
No, pero en realidad lo que pasó fue que los de Petrona dijeron, che, estos pibes no son serios. Este país hoy no es serio. Vámonos y volvemos cuando más o menos parezca que hay alguien serio gobernando, alguien serio negociando y demás. Pero no es que la negociación previa fue mala, simplemente cambiaron las condiciones y ahora tenés un desquiciado de una banda de ladrones manejando un país. Entonces Petrona dice, no, con estos pibes no se puede hacer negocio porque no vamos a ir a ningún lugar bueno. Y estos pibes se quedan 8 años y nosotros por 8 años no apareceremos. Y se quedan 6 meses y se van, ahí volveremos a charlar con los que vengan, si es un jefe que se puede charlar.
Ahora, esto que vos nos contás de Petrona, que además suena muy verosímil, porque si vos venís negociando hace años con una empresa y de golpe la empresa se va y la única condición que cambió es que ahora gobierna Javier Milei, no hay que pensarlo demasiado. Pero ¿es extrapolable esa visión de la Argentina con el resto del mundo de los negocios a nivel global?
Sí, pero porque no es solamente que Petrona dice no son serios porque lo vean, Milei, las cosas que dicen en su discurso y demás, porque le pedirán algunas cosas que sean incumplibles. Petrona lo que ve es que a los que están, entre comillas, llamando a invertir ahora, le dicen, te doy todo por nada. Claro. Y te doy todo por nada, ¿qué quiere decir? Traducido, por ejemplo, en lo que salió en la ley base del RIGI. Llevate todo y por los próximos 3 años traes algunos dólares y de ahí en adelante por 25 años no traes un puto dólar. Eso no es serio. Entonces, cualquier multinacional que va a invertir, cuando ve algo que es demasiado bueno para durar, sabe que no es serio.
En el barrio decimos que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no?
Tal cual, y obviamente Petronas y todos los demás no tienen nada de santos, pero desconfíen. Pero digo, ¿puede venir un saqueador como BlackRock ahora cuando renegocien la deuda, y para eso sacaron el decreto de ayer, para renegociarle que no haya ninguna condición ventajosa para la Argentina? Simplemente una caputeada más, ¿entendés? Porque Caputo es especialista en eso, en conseguir buenos negocios para los de afuera, no para los de dentro. Es el Messi de las finanzas, pero jugando para Estados Unidos, como está jugando Messi ahora. Claro. Entonces, digo, eso no es en serio para ninguna empresa que se dedique a algo que no sea la timba y el saqueo. Y Petronas, en principio, se dedica a comprar, vender gas, licuarlo y demás, pero no al saqueo.
Bueno, mencionabas este decreto del día de ayer, que en realidad es un decreto que a mí me parece que si a alguien se le anima va a ser objetado, ¿no? En la, porque a ver, básicamente lo que hace es cambiar condiciones que se supone el gobierno no tiene potestad per se para cambiar a la hora de renegociar deudas.
Pero es algo tan básico, Maxi. Es, primero, la deuda la debería negociar y aprobar el Congreso.
Claro.
Segundo, ¿bajo qué condiciones? Unas condiciones que dicen que de tres cosas ventajosas para Argentina, como mínimo tiene que haber dos. El plazo, o sea, extender el plazo, la tasa de interés y el capital. Si que lograr una quita de capital y una baja de la tasa de interés, bueno, te puedo aceptar un plazo más corto. Estos no pueden porque el plazo más corto está en el horno. Ya está en el horno. Entonces decís, bueno, estirás el plazo y conseguís una tasa más baja, listo, dale más capital. Pero lo que no podés en ninguna de las tres tenerla en cuenta, ni que baje el capital, ni que baje la tasa, ni que baje el plazo. Bueno, eso es lo que quieren ellos. Quieren hacer lo que hacía Álvarez, que es calcular en base al valor presente neto, que es la forma en la que mira el acreedor con tramposa forma de presentar la deuda al principio y al final de la negociación, ¿entendés? Entonces, digo, se le están tomando de pelotudos al Congreso, porque hasta ahora nos vienen tomando de pelotudos a los argentinos. Pero al Congreso le meten algo en la ley base y como no pasa, lo sacan. Después se lo meten en el presupuesto, pero como el presupuesto... En principio yo no creo que Milei quiera que se lo aprueben, porque quiere seguir gobernando por decreto, prorrogando el del 2023, lo cual le daría mucho poder discrecional. Entonces lo mete en el Congreso, en la ley de presupuesto, y una semana después te saca el DNU, ¿entendés? Es joda. Es joda, y el Congreso realmente tiene la cara pintada.
Bueno, en realidad tampoco es la primera vez, ¿no? Digo, hay otras áreas... En la ley base se eliminó la privatización de aerolíneas y hay hoy por lo menos tres o cuatro normativas, ¿no?, que apuntan justamente en el sentido de privatizar aerolíneas. O sea, está pasando mucho eso, ¿no? Lo que rechaza el Congreso...
Es lo mismo. Se le ríe en la cara al Congreso y se le ríe en la cara a los gobernadores con aerolíneas, exactamente la misma situación, pero en el caso de aerolíneas es gravísimo, pero en el caso del endeudamiento... Tenían un caputo del otro lado, es un mono con navaja que ya sabemos que la navaja es para cortarnos la yugular. Hoy escuché a un amigo economista que no es precisamente de izquierda, pero es un gran amigo, y me decía, mirá, es gravísimo esto del decreto, pero dice, de última negociemos y que le den esa potestad pero a cualquier ministro que no sea Caputo, porque no hay uno que sea más hijo de puta que Caputo en este sentido.
Bueno, a ver, todo esto, además, digo, cierra por todos lados. Esto es bueno decir, che, mirá, no van a venir, inversiones productivas no van a venir en un escenario que se presenta como poco serio. Y justamente, si hay algo que caracteriza a la timba financiera, son escenarios de poca seriedad, ¿no? Donde entonces lo que parece inverosímil, ganancias extraordinarias, retirar los dólares, ¿no?, y demás, se vuelven posible, ¿no? Una suerte de viva la pepa para los que tienen los recursos.
Es así, y además un viva la pepa que tiene un componente fundamental, que para eso están estos anexos de Caputo. Por cierto, muchos dicen que el gobierno sacó este decreto para que no les pase como estos anexos que lo procesaron en el 2001, porque el mega canje fue justamente algo absolutamente ruinoso como negociación para Argentina, ¿no? Y yo digo, no creo que lo estén sacando para eso el decreto, porque mira cómo le fue a Sturzenegger. Volvió dos veces después de eso, incluida la que está ahora. O sea, volvió con Macri y volvió ahora. ¿Y qué es ese procesamiento? ¿Qué le costó? ¿Algún dolor de la vez y gastar alguno de los palos verdes se chorreó en abogado? Ahí está. ¿Entendés? Yo creo que lo sacan... Para que salga como por un tubo, los que les hice el canje de deuda sepan que se la vas a pagar y que no es necesario conseguir otro Guzmán que les dé una amnistía en el futuro a los que se te habla de deuda y demás. ¿Entendés? Pero no creo que les preocupe mucho el procesamiento de Sturzenegger. Más bien les preocupa que salga bien el canje, porque si además, con toda esta joda, le dejan pasar esta y el canje después sale mal porque el 70% no entra, chao, Milei. Entregar la llave y andate, ¿no?
¿Y qué ves en la economía doméstica? ¿Qué ves lo que está pasando en la micro, ¿no?, en el cotidiano de cada uno de nosotros, y esta expectativa de que este amesetamiento de la inflación nos traiga algún alivio, algún beneficio, algún algo?
Nada. miedo de eso. De todo lo que vos dijiste, nada.
Nada.
Alivio no hay, y en realidad yo creo que el segundo semestre va a ser mucho peor desde el punto de vista de que muchas pymes y empresas grandes que pensaban que podía haber algún tipo de reactivación por un milagro que no va a ocurrir, empiezan a darse cuenta que no va a ocurrir, y entonces empiezan a despedir, a cerrar, a suspender y demás, y empiezan, las grandes sobre todo, empiezan a dedicarse a importar, cosa que ya es una joda que hay importamos de cualquier cosa. De hecho, el otro día fui a comprar espirales, porque mi vieja me vuelve loco, quiere espirales para cubrirse el dengue,
claro.
Y me di cuenta que faltan espirales porque son de Tailandia, los espirales de la marca más conocida de la Argentina. Son de Tailandia, oye, no, flaco, no. Si un país que pone satélites en órbita y que hace energía nuclear, tiene que importar los espirales, y estamos cagados. Y el off venía, si no recuerdo mal, de Brasil. Ese es el problema de tener multinacionales manejando tu producción interna. Hacen lo que se les canta, aun cuando no tiene ningún tipo de sentido económico. ¿Cuán complejo puede ser hacer un puto espiral?
No, pero totalmente de acuerdo, porque a ver, si estamos hablando de reactores nucleares, más allá de que Argentina tiene capacidad de producirlos, bueno, se puede entender, ¿no? Tomógrafos, qué sé yo. Pero espirales, ¿no? Que de hecho, si buscas en YouTube, hasta tenés la fórmula y el método para fabricarlos.
Exacto, pero además, ¿cuál es el problema? La empresa que hace estos espirales, que se llama Sony Johnson, no es que pone los espirales y pone un montón de estos espirales tailandeses. Pone poquitos y los pone baratos. Cosa de reventar un poquito el mercado, ¿entendés? Porque claro, está relativamente barato. Pero claro, dos cajas en un mayorista de La Plata, hay dos cajas de las de 24 cajitas adentro, y te dicen, una caja por persona, y dice, ¿puedo llevar la 24? No, una cajita de espirales. Es como si estuviéramos, viste, en la época del Alfonsín con el racionamiento de los espirales, cualquiera. ¿Entendés?
Bueno. Digo, estamos ahí nomás con los cortes de luz programados, ¿no? Que es totalmente otro desastre. Yo la verdad que no lo puedo creer. Yo escuchaba a Franco hablar de que iba a haber que programar cortes. Y digo, no, sí, tenía unas ganas de volver a los 90, que no quieren que falte absolutamente nada, ¿no?
Pero Maxi, además, tenés a la industria hecha mierda, con lo cual la demanda de energía de la industria debe estar a media máquina.
Exacto.
Efectivamente, las máquinas están a media máquina, valga la ironía, ¿entendés? Tenemos 50% de la capacidad que no están dando. Al mismo tiempo, la gente está yendo, y yo lo he visto en persona, a llorar a la ventanilla para decir que dan tres cuotas para pagar la cuota del mes, la factura del mes. O sea que obviamente va a haber una reacción de la gente bajando la demanda, porque hay un montón de gente que no le puede pagar. Claro. ¿Correcto? No estoy diciendo que le vayan a cortar, cosa que también es probable. Esas dos cosas, y encima te avisan ahora, en octubre, en septiembre, que te van a cortar en el verano. Entonces, si pero esto juega, claro, si los flacos no están invirtiendo un mango, te tiran abajo una nueva usina nuclear como el Carén, solo porque Estados Unidos le dicen, no quiero que lo haga porque yo quiero vender las usinas chiquitas, medianas, nucleares, así que hace la pelota, aunque falte 10% para terminarla. Claro, es lo que te da la pauta de lo que dice este gobierno, ¿verdad?
Sí, no, es que además queda claro, pues es muy evidente, ¿no? Es muy evidente. A pesar de, bueno, la construcción del relato, ¿no? Pues yo arrancaba con contando lo de Milei en Wall Street, porque parece mentira, ¿no? Pareciera que el que estuvo fue el presidente de un país muy distinto a este del que estamos hablando nosotros.
Están llamas.
Como diría Milei, el milagro argentino lo ven todos menos los argentinos. Sí, claro, sí. Porque no existe tal milagro. Ahora, volviendo a otro punto que vos tocaste, importante, que tiene que ver con esta pelotudez como los espirales. Te dicen que Aerolíneas la van a privatizar de Clepa, aunque salió que no iban a privatizar la ley base, se lo bloquearon al Congreso, bla, bla, bla. Entonces ahora te dicen que le van a dar la operatoria a empresas extranjeras y que van a permitir que tripulaciones y aviones extranjeros, que salen mucho más caros que los de acá, porque justamente el quilombo que hay es que los pilotos de acá están cobrando menos que los pilotos de una low cost de afuera, ¿entendés? Entonces los van a traer a los de afuera y van a gastar más caro que los de acá con tal de torcerle el brazo a los sindicatos acá, pero también con tal de reventar la empresa, que es la idea de los tipos. Así como quieren reventar el Estado, todo lo que tenga que ver con la soberanía o con cualquier desarrollo local, lo quieren liquidar.
Realmente una locura. Digo, son distintos elementos que todos configuran para dejar en claro que hay un plan, pero que no nos contempla a nosotros de ninguna manera. No estaríamos dentro del Excel. Y no veo que podamos estarlo, ¿no? En breve tampoco.
Lo importante sería que los 46 millones de argentinos se den cuenta que ese plan o ese proyecto es un proyecto de saqueo y destrucción. No es ningún proyecto de desarrollo ni de inclusión. Es saqueo y destrucción lisa y llana. Y no quedan afuera los que lo votaron o un pedacito de los que lo votaron. No queda afuera nadie. Entonces esto es un, como si tuviera tomado una potencia extranjera y pone ahí un virrey que viene a destruir la colonia. No es que viene a saquearla, viene a destruirla y a saquearla. Las dos cosas.
¿Y sentís que sigue teniendo el mismo apoyo que tenía antes, desde tu perspectiva?
¿Quién? ¿Milei?
Milei, sí.
No, claramente el que hayan apagado los televisores, a pesar de que el televisor no es señal de nada concreto, digamos, efectivo, pero el que el domingo, cuando empezó a decir las mentiras siempre, las exageraciones siempre, las chicanas y las invitaciones patéticas de siempre, la gente se apagó la tele y creo que dejó bastante claro que hay unos cuantos que ya no le creen nada. ¿Entendés? Entonces, digo, eso se va a ir viendo paulatinamente. Eso no quiere decir que vayan a salir 2 millones de personas a la calle a pedir que Milei se vaya.
Claro.
Pero lo que sí está claro es que el margen que tienen Milei para seguir mintiendo con éxito y para que lo aplaudan algunos que no sean los rentados que tiene ahí en el Congreso o en otros lugares, se está acabando. Pues en la medida en que vaya avanzando ese segundo semestre, que para mí va a ser peor que el primer semestre, por esto que te contaba antes del agotamiento, vamos a ir viendo que la gente se va a poner un poquito más picante, más espesa, digamos.
Claro. Mirá, Roberto nos escribe y nos dice, ayer compré zanahorias brasileras acá en La Plata, ¿no? Y para sumar, agregar un dato más. No, terrible realmente. Juan, gracias por estos minutos, como siempre, un placer.
Abrazo inmenso, Maxi, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Juan Valerdi, economista con malas noticias, pero con ese fundamento. No, el segundo semestre va a ser peor que el primero, nos acaba de decir. ¿Por qué? Por esta batería, por este dispositivo de medida.